Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues puntuales a nuestra cita, como cada día que estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Un día más, este miércoles día 26 de junio, en el que la temperatura está muy por encima de la fecha. Ahora mismo estamos en valores cercanos a los 32 grados, aunque parece ser que no nos podemos quejar, que mañana, al que no le guste el calor, va a estar bastante más a disgusto. Si a ti particularmente te gusta disfrutar de los rigores del verano, estás en tu salsa. Como en tu salsa vas a estar si quieres enterarte de todo lo que pasa en el mundo del deporte, y lo vas a hacer en COPE Más, COPE Iscar, hasta las 4 en punto de la tarde, en el 101.2 en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Si quieres un pequeño flash, enterarte de lo que pasa y seguir escuchando la tarde, quédate en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM. Un día más, la dupla Celia Vázquez, Dani Díez es quien está en el control. Rápidamente, tras una pausa, te resumo los contenidos de este miércoles.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
¡Qué calor! Solo puedo pensar estar en la playa, la arena, el mar, todo lo que necesito para pasar unas buenas vacaciones. Pero, ¿y cómo voy?
Adelántate al verano con Citroën Carrión. Estrena tu kilómetro cero fresquito para tus vacaciones. Super equipados a precios increíbles. Nuestro SUV iCross, C3, Berlingo. Antes de comprar tu coche, ven a Citroën Carrión.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz.
Verano en Hola Market, Gran Valladolid y Gran Laguna. Bañadores, bikinis, colchonetas, piscinas, ¡lo tenemos todo! Solo en Hola Market, en Camino Viejo de Simancas, Gran Valladolid junto al Colegio San Agustín y Gran Laguna en Laguna de Duero.
Si quieres que tu negocio sea de primera, anúnciate en las retransmisiones del Real Valladolid en COPE.
Infórmate en el departamento comercial de COPE 983 21 77 80. Por muy poco, puedes lograr mucho.
Bueno, pues 3:27 minutos, rápidamente te cuento de qué va hoy nuestro contenido entre las 3:30 y las 4 en punto de la tarde. Esta mañana a las 9:30 ha habido reunión en las oficinas del Real Valladolid. En esa reunión han estado David Espinar, el director del gabinete de presidencia del Real Valladolid, y Borja Fernández. La opción era que el Real Valladolid accediera a que Borja viajara a la gira americana y formara parte de la plantilla administrativo-deportiva del Real Valladolid si el juez decidía rebajar las condiciones impuestas en la libertad con cargos en la que ahora se encuentra Borja, devolviéndole su pasaporte, considerando que el viaje, primero, no implicaba riesgo de fuga, iba a estar localizado en todo momento. Segundo, no se trataba de un viaje de ocio. Y tercero, era un viaje de trabajo. Pues bien, el Real Valladolid le ha comunicado a Borja Fernández que no solo no va a la gira, sino que hasta que no se cierre el proceso judicial que está abierto por la trama Oikos, Borja Fernández no va a formar parte de la plantilla del Real Valladolid en ninguna de sus secciones, ni de enlace, ni administrativa, ni de dirección deportiva, nada, absolutamente. Es decir, el club esta mañana ha cerrado de un plumazo, ha dado carpetazo a uno de los temas que estaban más pendientes y más arriba en la agenda, por lo menos del propio Borja, que tendrá que esperar a que se cierre el proceso judicial. Sí, pero no, pero todo lo contrario. Collejita, sin decir nada, de Miguel Ángel Gómez al Pichu Cuéllar, esta mañana en la presentación de Jorge de Frutos, el extremo segoviano que llega procedente del Real Madrid, sin opción de compra, cesión por una temporada, y que está deseando, dice, que empiece ya la pretemporada. Mañana va a ser presentado Álvaro Aguado, el jugador procedente del Córdoba. No se tira la toalla por Enes Unal. La última palabra la tiene el Villarreal, ya que Valladolid quiere contar con Unal y Unal quiere jugar en el Real Valladolid. Y tampoco ahora mismo se cierra la puerta a la posible continuidad de Antoñito, que está mucho más cerca de cerrarse. Ayer se hicieron las de Michel y la de Kiko Olivas.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Bueno, pues las 3:30 de la tarde, esta mañana ha habido actividad, por fin, en la sala de prensa de Zorrilla, con caras nuevas de por medio, no con portavoces e interlocutores autorizados del Real Valladolid remitiéndose a comunicados pretéritos. Hoy el Real Valladolid ha dado noticias, hoy el Real Valladolid ha dado titulares, hoy el Real Valladolid ha comunicado cosas, algo a lo que parecía que íbamos a tener que desacostumbrarnos a disfrutar, pero no sé si ha habido un cambio de tendencia, un asesoramiento, una reflexión, o que simplemente los tiempos por parte del Real Valladolid están marcados como están marcados. Hoy el Real Valladolid sí ha hablado de cosas, de un montón de ellas, entre otras de Borja Fernández, algo que no había vuelto a hacer desde que se abrió la instrucción del sumario del caso Oikos, algo que solo había hecho a través de sendos comunicados en su página web, comunicando la apertura del expediente disciplinario a Borja Fernández por su aparición en el sumario, detención e interrogatorio y posterior puesta en libertad con cargos, la apertura del expediente informativo a todos los convocados en el famoso Valladolid-Valencia, que misteriosa y afortunadamente, sea dicho de paso, ha dejado de aparecer en los grandes titulares que apuntaban a ese partido como auténtico epicentro de toda la trama, cuando ese partido aparece de refilón y por conclusiones personales de los investigadores, no porque absolutamente nadie haya asegurado que ese partido haya estado inmerso en irregularidad alguna, y también comunicando en esas misivas a través de la página web la posibilidad de emprender acciones legales e indignación incluida hacia todo aquel que pusiera en duda la honorabilidad institucional y deportiva del Real Valladolid. Bueno, parece que eso ya va pasando, parece que ese nubarrón ha superado el horizonte y ahora quedaba pendiente ver qué es lo que pasaba con Borja persona física, no Borja investigado en un sumario, Borja persona física. Es decir, el chaval de Orense que ha jugado 220 partidos con el Real Valladolid y que todo apunta a que caprichos del destino, se ha visto inmerso en una historia en la que ni le iba ni le venía. ¿Cuántas veces habrá maldecido Borja la decisión de bajarse a tomar un café con Raúl Bravo? ¿Por qué no se iría al gimnasio una hora antes, aquel famoso jueves día 16 de mayo, que fue el día que empezó todo, podríamos decir, emulando a Gerard Piqué? Borja ahora mismo no está vinculado al Real Valladolid más que con el contrato que hasta el próximo domingo le liga a la entidad. Ese contrato como futbolista va a expirar el domingo y a partir de ahí Borja, hasta que no finalice el proceso judicial, tanto la fase de instrucción como el juicio, no va a volver a pertenecer al Real Valladolid si no hay un cambio radical en la línea de investigación. Es decir, el juez del juzgado número 5 de Huesca puede perfectamente decidir que las páginas del sumario donde aparece Borja no son lo suficientemente concluyentes como para que Borja tenga ni que declarar en el juicio ni que naturalmente aparecer en él como investigado. En el momento en el cual el juez, si así lo dispone, sacara a Borja Fernández de ese juicio, se consideraría que para él el proceso judicial ha terminado y a partir de ese momento el Real Valladolid obraría en consecuencia. Un Real Valladolid que hoy sí ha hablado del tema. Borja había pedido o iba a pedir al juez la liberación de su pasaporte, poder pedir el visado, poder disponer de él para pedir el visado y viajar de esa manera con la plantilla, haciendo de enlace técnico-vestuario e incluso directiva-vestuario con el resto de los que han sido sus compañeros o los que son sus compañeros hasta el día 30 a la gira americana. Y esta mañana se le ha preguntado a David Espinar, el director del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid, presente en la presentación, valga la redundancia, de Jorge de Frutos, si el Real Valladolid iba a autorizar a Borja a acudir a esa gira. Esta mañana Espinar y Borja se han visto. La cita era a las 9:30 de la mañana. Todo estaba encaminado a que el club mostrara quizá su comprensión o su condescendencia con la situación de Borja, que le hiciera un guiño. El club es taxativo, inflexible y absolutamente contundente. Hasta que no finalice el proceso judicial, Borja y el Valladolid no van a tener ningún tipo de relación. Ni siquiera, casi podríamos decir, a nivel personal. Ahí sí que la asesoría jurídica del Valladolid ha recomendado dar un paso, que en su día aplaudimos, y que no va a desandar. Así comunicaba David Espinar que Borja no va a ir a la gira y que ha sido él mismo esta mañana quien le ha comunicado que mientras no se cierre el proceso judicial, los caminos de Borja y Real Valladolid son divergentes.
No, Borja es un jugador todavía hasta el 30 de junio del Real Valladolid y él ya sabe que no puede venir a la gira porque tiene un expediente abierto. El club está pendiente de cómo acaba este proceso, esperemos que acabe bien. Ya hemos manifestado en un comunicado que el club confía en su inocencia en todo este proceso, pero hasta que no finalice el proceso, Borja no puede pertenecer al club. He sido yo quien se lo ha dicho esta mañana. Y lo ha entendido, no es una cuestión de combatir nada. El club tiene un proceso abierto hacia él, obviamente defendiendo en todo momento su presunción de inocencia, pero nuestra organización, nuestro programa de cumplimiento nos obliga a actuar así. En el caso de Borja, en el caso de cualquier otra circunstancia similar, anómala, en cualquier departamento, no únicamente en el tema del vestuario. Así que es un proceso más que tiene que ver con el club. Él lo ha entendido, es una persona formada, informada en todo momento y no hay ningún problema con esto.
Entiendo, pues, que si Borja hubiera tenido una temporada más de contrato del Real Valladolid, con el Real Valladolid, que podría haber pasado, tampoco hubiera estado en la gira americana. Es lo que yo deduzco después de escuchar a David Espinar. Un David Espinar que ha intentado aclarar si el expediente va ligado en el tiempo a la duración del proceso judicial, si el expediente se puede extinguir antes de que el juez dicte sentencia o si el expediente es algo absolutamente extrajudicial, naturalmente que lo es, pero vamos, por explicarlo de alguna manera, y si tiene un recorrido propio. Es decir, si el club a Borja podría, dentro de 2-3 semanas, cuando algún indicio, algún hecho, alguna prueba, algún gesto del juzgado de Huesca aleje todavía más a Borja sin llegar a excluirlo del sumario, podría dar por cerrado el expediente.
Nosotros, para tomar cualquier decisión, obviamente estamos pendientes y dependemos del proceso judicial. El proceso judicial se puede alargar mucho en función de la fase de instrucción, pero para cada uno de los en este caso investigados o implicados en el mismo, hay una decisión del juez que es quien debe determinar si continúa adelante o no esa investigación. El proceso que nosotros tenemos no es sustitutivo para nada del proceso judicial, obviamente. Es un proceso interno que tenemos abierto y que lleva su curso. Puede acabar antes o puede acabar al mismo tiempo que el proceso judicial. En todo caso, la decisión que nosotros tomemos dependerá siempre del proceso judicial.
Bueno, pues va a depender del proceso judicial en cuanto a la decisión de el cierre de la clausura del expediente a Borja, pero no es ni un proceso sustitutivo ni un proceso condicionado. Es un proceso paralelo. El juez va a ser quien decida si el Valladolid considera o no oportuno cerrar ese expediente. Ya sabemos que de momento el Valladolid no lo va a hacer. Ya sabemos que Borja no va a la gira americana de pretemporada y ya sabemos que Borja, hasta que no se aclare todo, no va a formar parte de la plantilla del Real Valladolid en ninguna de sus facetas, en ninguno de sus apartados. Como tampoco va a formar parte de la plantilla del Real Valladolid el Picho Cuéllar, el portero extremeño del Club Deportivo Leganés, que en su día decidió comprometerse con el Real Valladolid, que lo intentaba por segundo año consecutivo. El primer año, te recuerdo, que se montó una especie de hipercarambola entre Jonander Serantes, Remiro, Cuéllar y el Real Valladolid. Serantes salía, el Leganés fichaba a Lunin, Lunin desplazaba a Cuéllar, el Leganés, por si acaso, quería a Remiro, Remiro se declaró en rebeldía, el Athletic Club de Bilbao le dijo a Remiro, pues ahora te quedas, aunque sea para limpiar las butacas del estadio, y el Leganés no pudo soltar a Cuéllar, y el que se quedó con un solo portero fue el Real Valladolid, que tuvo que rápidamente buscar la opción de la cesión de Joel desde Leibar. Esa fue, a grandes rasgos y de forma exagerada, la historia de lo que pasó en esa carambola múltiple de porterías el verano pasado. El Valladolid no quería que le pasara lo mismo. Y una vez que se abrieron las posibilidades de que un jugador que finaliza contrato, es decir, el 1 de enero de 2019, para hablar con Cuéllar, se habló con Cuéllar. Cuéllar dejó, parece ser, porque siguen sin decir si hay o no hay precontrato escrito, una triquiñuela para si le apetecía quedarse en el Leganés, y se queda en el Leganés 2 años más. Le hemos preguntado a Miguel Ángel Gómez, director deportivo del Real Valladolid, qué pasa con el tema. Y oye, educado ha sido, pero el pestorejo, collejón o sardineta que le ha pegado a Cuéllar, así, entre líneas, a mí me parece considerable. Escucha.
Es un perfil ahí y ya está, ¿no? Pero bueno, para fichar por este club también hay que reunir muchas más condiciones, ¿no? Es decir, insisto, por un lado está la valoración deportiva y luego está la valoración de adaptación como persona. Entonces, bueno, los perfiles que nosotros estamos hablando son personas que encajen bien en nuestra familia, que sean honestas, que sean leales, que sean gente en la que se puede confiar, y no hay nada más que decir.
Buscamos gente honesta, leal y en la que se pueda confiar. Digamos que el perfil deportivo, si se adapta ese perfil humano, ha quedado claro que no. ¿Y sabías que con la que se ha montado con el Real Madrid y su sección femenina de fútbol, el Real Valladolid podría haber dejado a España sin esa noticia? ¿No lo sabías? Pues te lo cuento yo. El Real Valladolid sondeó la posibilidad de adquirir el Club Deportivo Tacón, el equipo al que se ha vinculado el Real Madrid. No adquirir el Club Deportivo Tacón, adquirir su plaza en la Liga Iberdrola. Lo que pasa es que se lo han pensado mejor y han dicho que lo mejor es una génesis, un germen, un nacimiento, y que si tienen que llegar a tener un equipo en categoría senior, lo mejor es empezar desde abajo y además preparar o esperar a tener la Ciudad Deportiva de Pinar de Jalón para que el equipo femenino, que va a existir, no sé si este año, pero va a existir, tenga su lugar propio de entrenamiento.
Nosotros estuvimos valorando la opción del Club Deportivo Tacón en su momento, pero la intención de este club es generar una sección desde abajo, que las chicas, las niñas vayan creciendo, que podamos hacer una sección propia del Real Valladolid, y estamos pendientes sobre todo de las infraestructuras. Ahora mismo tenemos pocos campos en los anexos para incorporar una sección más. Obviamente, cuando construyamos la ciudad deportiva de la sede de Pinar de Jalón, van a tener un área reservada solo para el fútbol femenino. Y la intención sigue esa, la que manifestó el presidente y en la que tanto la dirección deportiva como el resto de departamentos del club está muy ilusionado. Hemos valorado todas las alternativas, pero a día de hoy creo que lo más factible es que el Real Valladolid tenga una sección femenina de su equipo de fútbol, comenzando desde abajo, desde la base.
Esas alternativas que han valorado eran llegar a un acuerdo con el Club Deportivo Parquesol, que recordemos que este año ha conseguido su ascenso a Primera División Nacional, pero parece ser que el Real Valladolid elige tener su propia sección, lo cual va a hacer que las niñas que quieran empezar en esto del fútbol ahora tengan varios equipos en Valladolid a la hora de elegir. Naturalmente, pues a lo mejor tira un poco más el Real Valladolid y eso es un pequeño hándicap para el resto de equipos. Pero vamos, que de momento el que lleva la delantera y el que ve el horizonte despejado es el Club Deportivo Parquesol, que es el que va a jugar este año en Primera División Nacional, es decir, en la Segunda División Femenina, que es desde donde precisamente ha ascendido el Club Deportivo Tacón. Todo esto en la presentación de Jorge de Frutos, que se presentaba con su familia y que lo hacía con americana y camisa, algo no muy al uso del futbolista actual, que suele llevar camiseta que no ha visto la plancha en los últimos 14 meses y pantalones rotos. Bueno, pues ha dado una imagen de yerno que toda señora querría para su hija. Esa es la imagen que ha dado de Frutos. Un de Frutos que ha sido presentado así por Miguel Ángel Gómez.
Bueno, yo lo primero que tengo que hacer también es agradecerle a Jorge que nos haya tenido también como primera opción, puesto que tenía muchísimas ofertas de Primera División, alguna incluso hasta avanzada, y al final él ha valorado la propuesta del Real Valladolid y es la que más ilusión le hace. Es un jugador de la tierra. La estaba preguntándole a la madre si era totalmente, digamos, de la tierra, y efectivamente. Y es un jugador que conocíamos ya desde hace bastante tiempo. Reúne los perfiles que buscábamos. Buscamos gente que incremente el nivel de competitividad en las bandas. Rápido, vertical, con calidad. Y bueno, también eso para nosotros es importante, puesto que va a venir a aportar su granito de arena.
Bueno, pues así le presentaba el director deportivo y así se presentaba el chaval.
Desde el primer momento que me dijeron que el Real Valladolid estaba interesado en mí, no lo dudé ni un momento, porque bueno, está cerca de mi casa, como ya ha dicho Miguel Ángel, y bueno, es una gran oportunidad. Para mí es un sueño estar aquí, estar en Primera División y aprovecharlo al máximo. Está claro que es un salto muy grande. Espero dar todo, bueno, voy a dar todo de mí, voy a estar al 100% en cada entrenamiento y en cada partido cuando lo desee el míster, y con ganas ya de conocer a los jugadores y hablar con el entrenador. Me considero un jugador muy vertical, me gusta correr a los espacios, el dribbling, y bueno, creo que tengo una buena visión de juego que puede venir bien al equipo.
Tenía varias ofertas de equipos de Primera División y se decantó por Valladolid. ¿Por qué? Los motivos los da el propio chico.
Lo primero ha sido cercanía y el interés que ha tenido el Real Valladolid desde el primer momento por mí. Y bueno, el rol que voy a tener en el equipo va a ser el que quiera el entrenador. Yo voy a trabajar al 100% todos los entrenamientos y él es el que decide. Me gusta trabajar fuera de lo que es el terreno de juego también. Tengo cualidades de velocidad aparte, pero creo que son buenas cualidades las que tengo para estar aquí y aportar el máximo.
Pues ese es Jorge de Frutos, uno de los chavales más prometedores de la Segunda División B. Miguel Ángel Gómez dice que en teoría el capítulo de los extremos está cerrado, que no van a haber más llegadas en banda, pero que es el mercado de verano y que todo puede pasar.
Bueno, a día de hoy ya y ya está completo, pero bueno, hay una pretemporada donde también la gente, el pasado no sirve, es decir, aquí ahora ya todos tienen que venir a demostrar que tienen sitio para la temporada 19-20 y nosotros no seguimos con las puertas abiertas a, oye, todo lo que venga a incrementar el nivel de competitividad. A priori está cerrado, pero bueno, luego la pretemporada está también para que la gente muestre el nivel que tiene.
Y dos nombres propios. Gómez hablaba de Enes Unal y de Manu Fuster.
Bueno, la primera, Enes ha manifestado que le hace mucha ilusión y además sé y soy consciente de que tiene otra oferta de España y él la está rechazando porque quiere venir a Valladolid. El Real Valladolid y su entrenador quieren, y la dirección deportiva quieren que esté aquí. Y bueno, hay una tercera parte que es el Villarreal, que es el propietario del jugador, que es un club amigo, pero bueno, que también es verdad que, oye, que tiene sus propias directrices marcadas, ¿no? Entonces, a partir de ahí estamos, entre comillas, un poquito en manos de la colaboración del Villarreal. Bueno, Manu es un jugador que ya quisimos traer aquí hace dos temporadas al filial, que lo seguimos constantemente, que es un perfil interesante, pero bueno, también creo que todo lo que se está moviendo alrededor del chaval es para, digamos, dentro del mercado, creo que inflar un poquito, sinceramente. Creo que es un jugador súper válido, que tiene muchísima calidad, pero bueno, también creo que todo el entorno está inflando.
Antoñito cerca de cerrar su renovación, faltan algunas cláusulas de su contrato y Aguado, que va a ser presentado mañana a las 11:30 en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla. Hasta aquí el fútbol, hablamos de baloncesto, no ha habido ninguna renovación más de momento en el Carramimbre Club Baloncesto de Valladolid, pero si te digo los nombres como Mario Pesquera, Gustavo Aranzana, Paco García, Samuel Puente, Chechu Mulero, Roberto González, Porfi Fisac, dirás, uff, historia del Valladolid y del baloncesto Valladolid en una sola línea de un documento. Bueno, pues todos van a estar este fin de semana en Valladolid porque todos van a formar parte de un congreso coordinado por la Asociación Castellano y Leonesa de Entrenadores. Óscar Castañeda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de una especie de gala de los Óscars del baloncesto castellano-leonés.
Bueno, pues podemos llamarlo así. Tanto la Asociación de Entrenadores como la Federación de Baloncesto de Castilla y León tenían mucha ilusión en juntar a todos estos cracks y por fin lo hemos conseguido. Y este fin de semana pues estaremos tanto el viernes como el sábado con ellos para que nos, bueno, aprovecharnos un poco de sus conocimientos.
Bueno, lo habéis llamado congreso, pero es lo que al uso se conoce como clinic, Óscar.
Sí, bueno, pues es, sí, va a ser una parte, van a ser 7 ponencias. De cada uno de los por cada uno de los entrenadores que has dicho. El viernes tarde y el sábado tarde lo emplearemos en salón de actos en una sala, en una charlas teóricas, por decir, y la parte del sábado haremos una sesión técnica en cancha. Uh-huh. Sábado por la mañana, perdón.
¿Todo ello dónde va a ser?
Mira, va a ser todo en el Colegio de Jesuitinas, que está justo al lado de la universidad. Miguel de Cervantes, va dentro de la programación de actualización deportiva de la Junta de Castilla y León, que nos ha dado esta oportunidad, y yo creo que va a ser un evento importante.
Hay muchos, no están todos, y mi pregunta es, ¿por qué Castilla y León ha sido ese granero de entrenadores que prácticamente en su totalidad, bueno, prácticamente no, que en su totalidad han llegado a la élite española e incluso a la selección?
Bueno, pues dado esa circunstancia, además es verdad que es, y más concretamente de la ciudad de Valladolid, ¿no? Pero, bueno, pues supongo que se estaban haciendo bien las cosas y que hay mucha ilusión para el baloncesto y bueno, y que hay un talento impresionante en esta gente, claro, que lo ha conseguido.
Uh-huh. El viernes van a ser Samuel Puente y Porfi Fisac quienes van a intervenir en este congreso, y el sábado Roberto González, Gustavo Aranzana, Mario Pesquera, Paco García, Chechu Mulero. Estamos hablando de muchísimos partidos ACB en esas cabezas, ¿eh?
Estamos hablando de yo creo que de pues como hablabas antes, de la propia historia y el presente, porque no hay que olvidar que los entrenadores que vienen, tanto Porfirio Fisac, pues bueno, lo ha demostrado este año en Zaragoza, Paco García aquí, lo mismo que Roberto González, y qué decir de Chechu Mulero en el Valencia, ¿no? Quizás Mario está un poquito más retirado y Samuel a otras misiones, pero por supuesto que nos van a poder enseñar bastante, porque tienen mucho por enseñarnos.
¿Es abierto a todo el mundo o solamente...?
Sí, es abierto, sí. Es abierto a todo el mundo, y gratuito además. Si alguno no hay... Ayer me decía el responsable un poco que está llevando estas jornadas desde la Junta que hay más de 100 inscritos ya, con lo cual, bueno, pues yo creo que es una cifra importante, pero aún así estamos abiertos a que podamos tener más compañeros de viaje.
Oye, además estoy leyendo la nota que los matriculados en la Universidad Europea Miguel de Cervantes pueden conseguir créditos.
Sí, tanto los alumnos de la universidad que podrán conseguir, son 12 horas de que la Junta va a certificar, y le van a dar medio crédito a los alumnos de la universidad, y nosotros concederemos las 12 horas en el bloque de prácticas en los cursos de entrenador de baloncesto.
Pues es un auténtico lujo. ¿Ha costado mucho, Óscar, coordinar a una fecha donde coincidieran los 7?
Claro, es el único problema, porque ellos son gente nuestra, son gente de Valladolid, y están encantados de poder venir tanto a Castilla y León como a Valladolid concretamente a hacer esto, pero bueno, se ha dado muchas las circunstancias de que la Junta ha apoyado este evento, y estamos muy contentos, desde luego. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos sale mañana.
Bueno, pues seguro que os sale fenomenal el próximo viernes. El que quiera acudir con presentarse en Jesuitinas el viernes por la tarde, ya está, ¿no?
Bueno, mejor que se inscriban para que puedan tener su acreditación y todo en orden. Esto lo pueden hacer directamente en el canal de la Junta de Castilla y León, que es facilísimo, únicamente poner nombres, apellido, bueno, al congreso que quiera asistir, y automáticamente queda inscrito.
¿Cómo estamos ahora mismo de entrenadores de cara al futuro? ¿Cómo ves el panorama?
Bueno, pues un poquito preocupados, porque
no te lo quería decir yo así, pero...
No, preocupados porque aparte de eso tenemos un problema con el tema de las titulaciones, con la nueva ley del deporte en Castilla y León, que espero solucionarlo, pero bueno, lo que consideramos que esta gente, por ejemplo, ha salido dentro de unos planes que veníamos trabajando, como otros muchos entrenadores que estamos, y bueno, tenemos que buscar una solución para que esto no se vaya a traste.
Entre tú y yo, Óscar, ¿cuántos futuros buenos entrenadores a lo mejor se han quedado por el camino con la exigencia de el título de monitor para baloncesto escolar, eh?
Bueno, pues siempre hay pros y contras, ¿no? Entonces yo creo que con esta nueva ley lo que nos va a dar es una garantía y un prestigio a nivel, incluso a nivel europeo, ¿no? De poder entrenar en cualquier sitio del mundo. Pero claro, tampoco podemos olvidar que hasta ahora lo que hemos hecho nos ha servido para ser ahora mismo segundos en el mundo. Yo creo que baloncesto, la Federación de Baloncesto es una potencia mundial. Y algo habremos hecho bien para estar ahí. Entonces, bueno, tenemos que estar todavía discutiendo con los políticos nuevos y a ver cómo lo podemos resolver.
Que esa es otra, que ahora con el cambio de gobierno en la Junta de Castilla y León vamos a ver cómo respira el nuevo equipo, porque hasta ahora el equipo saliente, antes o después, os terminabais entendiendo.
Sí, bueno, y supongo yo que con los nuevos, quien esté... lo haremos, porque no nos queda otra además a nosotros.
Bueno, pues Jesuitinas, junto a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, dos sesiones teórico-prácticas el viernes.
El viernes vamos a estar únicamente con Samuel Puente y con Porfi Fisac en el Salón de Actos. Tendremos luego una mesa redonda donde van a estar todos los ponentes y donde podemos ya... adelantaros alguna sorpresa, pero no, como sorpresa, no quiero adelantaros cuáles. Y entonces, sábado por la mañana, lo haremos todo en el polideportivo con Roberto, R- Roberto, Gustavo Aranzana y Mario Pesquera, y terminaremos por la tarde en el Salón de Actos con Paco García y Chechu Murero.
Gracias, Óscar. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Nos quedamos sin tiempo. Son las 4:00 PM.